Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es una manifestación en San Petersburgo en la que Elena Osipova, que tiene 81 años, ha sido detenida hace unas horas en Rusia. Elena Osipova vivía en Leningrado, ahora se llama San Petersburgo, es la segunda más ciudad más importante después de Moscú, cuando la acercaron los nazis. Ya estaba allí Elena Osipova. El cerco a Leningrado duró casi 900 días, desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944. La escasez de alimentos y de víveres llevó a los vecinos de la ciudad a alimentarse de perros, ratas, caballos, palomas. Bueno, pues Elena Osipova, que vivió el asedio nazi a el Leningrado, es San Petersburgo ahora, ha querido salir a manifestarse contra esta guerra protagonizada, liderada por Putin. Y con 81 años ha sido detenida. Putin le tiene miedo a una manifestante de 81 años. Elena Osipova ha vivido las dos últimas grandes guerras europeas. La mayoría de los europeos no teníamos hasta ahora experiencia de una guerra tan cerca. Y me parece que los europeos, desde el pasado jueves, nos hemos empezado a hacer preguntas que no nos hacíamos antes. Y los europeos, en cierto sentido, hemos despertado. La libertad y la vida, en cierto modo, han dejado de ser palabras abstractas, palabras más o menos huecas, sobre las que discutíamos en sobremesas o en momentos de debate ideológico. Estamos viendo muy de cerca lo que supone que la libertad y el derecho a la vida de muchas personas sea amenazado y negado. Y ya no es tan fácil pensar que la vida no merece la pena, que en realidad todo es nada, y ya no es tan fácil apuntarse a ese nihilismo poco trágico y muy juguetón que tanto nos ha gustado en los últimos tiempos. De pronto la palabra libertad tiene un contenido muy concreto. Nos ha sorprendido la reacción del presidente Zelensky, la reacción de muchos ucranianos dispuestos a luchar. Yo lo he visto con mis propios ojos, lo he contado ya varias veces. Jóvenes que cruzaban la frontera de Polonia a Ucrania para luchar contra las tropas de Putin. Hemos visto como profesores de universidad, camareros, fontaneros, Tokiske, se ha unido a la resistencia. Y nos hemos preguntado los últimos días, los bares, en el metro, en el trabajo, en la familia, ¿tú darías la vida por tu país? ¿Tú darías la vida por la libertad? No hacía mucho tiempo que no nos hacíamos esas preguntas. De pronto, los ucranianos nos han sacudido a todos, a los ministros de muchos países, a los directores de grandes bancos, a los responsables de grandes compañías, hasta alguna compañía de petróleo ha decidido hacer frente a Putin. Alemania, por ejemplo, ha cambiado. Después de casi 80 años construyendo un liderazgo, sobre todo económico, Alemania ha decidido hacer frente a la Rusia de Putin, de la que depende energéticamente. El canciller Scholz ha reconocido la necesidad de tener más fuerza defensiva.
Con la agresión a Ucrania llegamos a una nueva era. Tenemos que invertir mucho más en la seguridad de nuestro país para proteger nuestra libertad y nuestra democracia.
Alemania ha cambiado, la Unión Europea ha aprobado sanciones a bancos y compañías rusas que nos perjudican a todos los ciudadanos de la Unión. Y no ha habido protesta alguna. La Unión Europea ha aprobado un sistema casi automático para conceder asilo a los refugiados. Decenas de miles de europeos, muchas ONGs, se están volcando en la ayuda a esos refugiados. Hemos experimentado que la palabra libertad tiene un contenido concreto. Libertad es vivir donde uno quiere, es no ser bombardeado, es no tener que huir, es poder seguir unido a tu familia. Hemos visto que la libertad no es la frontera fría que nos separa de la libertad de los otros. Tienes, ¿verdad?, la libertad una dimensión negativa, no estar bajo la bota cruel de tiranos como Putin. Pero también tiene una dimensión positiva. poder mantener los vínculos que nos dan una vida buena. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia en media hora para analizar el ataque ruso contra la central nuclear de Zaporilla, la mayor de toda Europa, que genera el 25% de toda la energía que necesita Ucrania. El ataque ha provocado un incendio en uno de los edificios, aunque sin consecuencias en los dos reactores nucleares. Rusia ya tiene el control de la central. Guillén Cortés es doctor en física nuclear y en la tarde de COPE, aquí en este programa, nos aseguraba que es difícil dañar estos reactores.
Estos reactores tienen un edificio de contención que protege al núcleo del reactor. Este edificio de contención, que es de hormigón pretensado, está diseñado para impactos de hasta de aviones comerciales. Lo que no sé es si es un impacto de un misil o uno o dos o tres misiles, pues entonces sí que seguramente ya podría dañarlo, ¿no? Pero están diseñados para aguantar impactos importantes.
Y este fin de semana se va a celebrar una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Se lo ha confirmado esta tarde el presidente ruso al canciller alemán. Olaf Scholz ha instado a Vladimir Putin a poner fin de forma inmediata a los combates y a abrir corredores humanitarios seguros. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Un intento más por impulsar la vía diplomática. El canciller alemán Olaf Scholz ha instado a Putin esta mañana en una conversación telefónica a poner fin de forma inmediata a los combates en Ucrania y a abrir corredores humanitarios. El presidente ruso le informó sobre la tercera ronda de negociaciones con la parte ucraniana que mantendrá este fin de semana y quedaron en seguir hablando próximamente. Pero fuentes de la Cancillería sugieren que Putin no da muestras de disposición a poner fin a la guerra y confirman la misma impresión de la última llamada de Macron a Putin, que apunta a que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. El canciller Scholz ha expresado su preocupación por el ataque ruso contra la central ucraniana de Zaporilla, pero ha descartado que la OTAN vaya a intervenir, porque entonces, ha dicho, se convertiría en parte de la guerra en Ucrania.
Y un adolescente de 14 años de nacionalidad tunecina ha muerto en un centro de Valladolid para menores infractores tras enfrentarse con el personal educativo y ser reducido por un guardia de seguridad. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La policía investiga la muerte del menor que ya había protagonizado hasta 5 episodios de conducta violenta contra los trabajadores del centro. No es la primera vez que seguridad lo esposaba. Durante el incidente había 3 educadores y 2 agentes de seguridad que fueron alertados del comportamiento del menor, tal y como establece la normativa. Isabel Blanco es la consejera de familia.
No es la primera vez que el menor, durante su estancia en el Zambrana, ha protagonizado diversos incidentes que han requerido la aplicación de medidas de contención, tanto de reducción física como de aplicación de esposas.
El menor de origen tunecino llegó a Valladolid procedente de Suiza con problemas de salud tras una intervención quirúrgica en el abdomen. Al parecer sufría problemas cardíacos, aunque la autopsia que se va a practicar hoy mismo va a determinar la causa del fallecimiento.
Y un cohete con restos de basura espacial se dirige hacia la Luna. En principio estaba previsto que impactase hace unas 4 horas, a la 1:30, en la cara oculta, así que no se podrá ver, pero de momento no se ha confirmado. Se espera que deje un cráter de gran tamaño. Será la primera vez que ocurre de forma accidental. Se trata de una parte de un cohete que lleva años sin rumbo, dando vueltas en el espacio, pero los expertos no se ponen de acuerdo en si es chino o americano. Y regresa hoy la Liga con el primer partido de la jornada 27. Abel Madrigal.
Se enfrentan a las 9 Alavés y Sevilla Mendizarroza. Los de Lopetegui llegan con hasta 8 bajas importantes, pero con la oportunidad de dormir a solo 3 puntos del líder, el Real Madrid. Los locales, en cambio, juegan con la urgencia de sumar por salir de los puestos de descenso. Ahora mismo son penúltimos y tienen la salvación a 4 puntos. De este partido estará atento seguro Ancelotti. El Real Madrid se enfrenta mañana a las 9 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, y Valverde y Kroos son las principales bajas del club blanco. El regreso de Álava, la buena noticia. Pese a estas ausencias, Ancelotti se ha mostrado optimista de cara al partido del miércoles ante el PSG. Cree que ambos mediocentros llegarán a la importante cita de Champions. También se ha mostrado optimista Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, que ha destacado la imagen que siempre da su equipo en el feudo blanco.
Si hay un rival que sabe lo que es ganar allí, somos nosotros. Habrá pocos jugadores que puedan decir que han ganado allí 3 veces, y yo tengo, por suerte, muchos que lo han hecho 2, y ellos saben que la Real Sociedad juega muy bien, y ellos saben que si no salen como tienen que salir, la Real Sociedad les puede ganar.
Tenemos fútbol hoy también en segunda. Real Zaragoza y Almería se enfrentan a las 9 en la Romareda. Además, han terminado los primeros entrenamientos libres de la temporada en MotoGP, con muy buenas sensaciones para los pilotos españoles, sobre todo para Marc Márquez, que ha conseguido el segundo mejor tiempo del circuito de Losail en Qatar. El primero también lo ha marcado un español, el piloto de Suzuki, Alex Rins. Mañana desde las 4 de la tarde podrá seguir la clasificación en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielo muy nuboso y 15 grados en Cibeles. Aviso amarillo, además, por bajas temperaturas, hasta 6 bajo cero en la sierra, desde la próxima medianoche hasta las 10 de la mañana del sábado. El tráfico, dos accidentes complican la M40 en Vallecas, en ambos sentidos. Retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida en la 3 Rivas, A4 Butarque y A5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3, Vicálvaro hacia la A4 y Mercamadrid en ambos sentidos. Este viernes nos deja 2.059 nuevos casos COVID. Son 950 menos que ayer. Lo malo es que repunta el número de personas fallecidas de las 6 de ayer a las 10 de hoy. Baja la presión hospitalaria con 696 ingresados en planta y 140 en la UCI. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta lista, Google, Volkswagen, Nike, Adidas, H&M, IKEA, Mango, ASOS, Netflix, Apple, son muchos y van a llegar a ser más. Son las marcas que han echado el cierre en Rusia tras la invasión a Ucrania. En algunos comunicados se hace alusión a un tema moral. En otros, esa condena no aparece de forma tan explícita, pero sí hablan de imposibilidad de seguir con los negocios y con la atención de clientes. Ahora bien, ¿esto cómo nos puede afectar además a nosotros? ¿Tendremos alguna consecuencia positiva o negativa? ¿O ambas? Bueno, para hablar de estas cuestiones y a esta hora de la tarde, saludo a nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que lo que está pasando es tremendo y tiene consecuencias en todos los ámbitos y desde luego es llamativo, ¿no?, lo que está pasando con todos estos negocios, con estas marcas internacionales que una detrás de otra están lanzando esos comunicados y diciendo que cierran su negocio en Rusia. Fernando, ¿y esto qué consecuencias tiene y nos va a afectar a nosotros?
Bueno, a ver, para responderte, Pilar, intentaré dar unas pautas que yo creo que al oyente que esté interesado en esto le podrá servir mucho, para muy fácilmente poder estimar cómo nos afecta, si para mal, para bien, un bien muy relativo, ¿no? Porque vaya bien económico, uno puede, del cual puede alegrarse con la tragedia humanitaria que hay ahí, pero bueno, entendámonos en la dimensión económica en estos momentos, ¿no? La primera cuestión es, oye, la empresa de la cual estamos hablando, tú has puesto muchos ejemplos, ¿no? Es lo de Google, Volkswagen, Nike, H&M, Mango, etcétera. Lo primero, ¿es una empresa de nacionalidad española o no?
Claro.
Esto es lo primero. ¿Es una empresa española o no es una empresa española? El caso de Mango, pues por ejemplo, es muy claro, ¿no? Es una empresa española. El caso de Nike, es una empresa americana. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una empresa española, ahora veremos la casuística, es una. Cuando hablamos de una empresa extranjera, el cómo nos afecta no tiene nada que ver. Entonces, vamos a poner el caso de que es una empresa española. La segunda pregunta es, ¿qué tiene en Rusia esta empresa? ¿Para qué estaba allí? ¿O para qué está? Lo que tenía era fábricas, porque piensa que hay empresas que, claro, estamos hablando de marcas conocidas, pero hay empresas que a lo mejor producían en Rusia. Y a lo mejor vendían poco o nada allí, pero producían allí.
Producían allí, pero no vendían allí, o vendían poco allí.
O poco, o a lo mejor
o están fabricando, ¿no?
Sí, o algún tipo de componente, y luego lo montan en España, o lo montan en otro, o lo fabrican una parte en Rusia, porque va vinculada a lo mejor a alguna materia prima, y luego lo llevan a lo mejor a Polonia, y se fabrica una componente, y la componente luego a lo mejor viene a España. Es decir, hay una casuística tan variada. Entonces, claro, tú pones que estáis solo para fabricar algo. Claro, esa empresa española, esto le está haciendo seguramente optará por no seguir produciendo, pero va a tener un daño propio. Entonces, claro, me va a decir, yo no puedo parar mi producción. Ahora bien, el problema ya no es solo si paro de producir, ahora veremos más casuísticas, ¿no? Es que si sigo produciendo, uno, podré realizar los pagos y los cobros. ¿Cómo me afectará el tipo de cambio? Una caída del rublo de un 30-40% automáticamente te puede suponer un problema perfectamente, ¿no? Por lo tanto, lo primero, estoy ahí para producir. Luego el caso, por ejemplo, que estoy ahí para vender. Pues, uh-huh. El caso, pues por ejemplo, de Inditex tiene 500, más de 500 establecimientos.
527 establecimientos en Rusia. De hecho, es uno de los países del mundo donde más tiendas tiene. Mango también, claro, tiene, por ejemplo, 65 sí, tiendas físicas, que Mango, como decimos, claro, ya ha tomado la decisión de cerrar sus tiendas, ¿no?, en Rusia. Claro, H&M, entonces, por ejemplo, también lo ha hecho, ASOS, en fin, muchas tiendas del sector textil, desde luego han decidido cerrar las tiendas donde venden, ¿eh? En este caso,
claro,
donde venden.
Claro, en este caso está vendiendo ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si se cierran más de 500 tiendas, tú imagínate lo que dejas de facturar, y por tanto es una empresa española que está ingresando mucho menos en un mercado muy importante. Y vuelvo al mismo tema, pero es que además, incluso los rusos comprando ahí, si no cerraran las tiendas, esos rublos por los cuales pagan las prendas pueden costar un 30, 40, 50% menos cuando luego se repatrien en forma de euros. Si es que se pueden repatriar por toda la cancelación del sistema SWIFT. Con lo cual, claro, también estas empresas, piensa que no solo están tomando esta decisión, no únicamente por un tema moral, un tema de sanción, un tema de apoyo, un tema de castigos, es por un grado de incertidumbre en si voy a poder cobrar lo que venda o cuánto voy a poder cobrar, porque devaluaciones como desde la última semana del rublo de un 30%, puedes llegar a perder todo el margen en una venta, incluso estar haciendo ventas a pérdidas, ¿no? Uh-huh. Luego otra situación, a lo mejor estoy ahí para distribuir, por el caso de Iberia. O sea, Iberia vende billetes en Rusia también. Evidentemente, probablemente, a lo mejor ni siquiera ya va a poder volar ahí a Rusia, pero básicamente no tengo tiendas ahí, pero tenía clientes que tomaban vuelos de Iberia y que fuera para viajar a España, que hay muchísimo turismo ruso, ¿no? Por lo tanto, es otro caso también en el cual la empresa española se ve afectada. Y luego, finalmente, la que no está ahí ubicada, pero que exportaba o bienes o servicios a Rusia y que por lo tanto, ante la imposibilidad o a la duda de poder cobrar lo que va a enviar, imagina que envía su género, y luego no puedes cobrar porque la empresa rusa te dice que con el sistema SWIFT está cancelado, no te paga.
Claro.
Todos estos casos, fíjate, Pilar, que la empresa española lo que tiene es una afección negativa desde el punto de vista económico. Otra cosa es que digas, mira, es mi manera de hacer la guerra desde Occidente, ¿no?
Es una cuestión ética, es una cuestión moral.
Para algunas empresas, ¿no? Claro, es mi contribución, claro.
Es mi contribución, efectivamente, no sé, es que no me gusta decir es mi contribución a la guerra, es que es como tremendo decir esto.
Sí, sí, bueno a mi forma de hacer presión.
A mi posicionamiento, digamos, en lo que está pasando.
Claro. Pero también dices una cosa que, fíjate, dices, bueno, es un tema moral. Muy bien. Piensa que hay muchas empresas globales, luego iremos con el caso de las empresas extranjeras o globales, ¿no? Pero hay muchas empresas globales muy grandes, con decenas de miles de empleados, y esto que voy a decir es muy duro, y lo conozco además de primera mano, que hay españoles, hay franceses, hay alemanes, hay ucranios, y hay rusos.
Sí, sí, claro, está claro.
Evidentemente, en centrales que están en Londres, o que están en Bruselas, o que están en Luxemburgo, o que están en cualquier ciudad del mundo. Importantes, de las que suelen albergar centrales de grandes empresas globales, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión moral. Claro, nosotros lo vemos así, y yo evidentemente también lo veo así, pero para la empresa, posicionarse en ese sentido también genera un compromiso o genera una posición de cara a personas que trabajan en la empresa y que todos tienen un derecho de opinión. Y evidentemente, medio mundo está en contra de esto, ¿no?
Claro, pero tú dices, claro,
es una posición difícil.
Es una posición muy difícil. Difícil es, eso está claro. Una empresa puede tomar esta decisión, puede hacerlo, como tú dices, por una cuestión meramente comercial, por una cuestión moral, por las dos cosas a la vez, porque estamos comprobando que las dificultades ya para comerciar con Rusia, efectivamente, tanto para vender como para producir, son complicadas con las sanciones que se le han impuesto a Rusia. Pero como tú dices, es que luego hay otros efectos colaterales. Por ejemplo, los trabajadores de muchas de esas empresas, que como tú dices, pueden ser de muchas nacionalidades.
Claro, efectivamente.
Es que si ponemos algún ejemplo, por ejemplo, se me ocurre ya, y por ir a alguna, algún ejemplo de empresa extranjera, ¿no?, con muchísimos trabajadores, pues el caso de IKEA, ¿no?, que ha decidido cerrar, ¿no?, sus operaciones en Rusia, ¿no?, y ha dicho, además, sí que ha emitido un comunicado, ha dicho, la guerra ya está teniendo un impacto humano enorme y también está provocando alteraciones serias en la cadena de suministro y en las condiciones para comerciar. Por todas estas razones, los grupos de compañías han decidido suspender temporalmente sus operaciones, además no solo en Rusia, también en Bielorrusia. Bueno, esta decisión de IKEA tendrá un impacto directo, además, en los 15.000 trabajadores que la cadena sueca tiene en los dos países, ¿no?
Sí, claro. Pero fíjate, IKEA, fíjate el tipo de comunicado que atañe a Rusia y Bielorrusia. IKEA es una empresa sueca. Y evidentemente es los más afectados desde el punto de vista geopolítico. Dicho lo cual, en estos casos, ahora vamos al caso empresa extranjera, tú dices IKEA. El cierre de IKEA, dirás, no nos afecta a nosotros, ¿no? Pues sí que nos afecta también.
¿Cómo?
¿Por qué? Bueno, pues porque IKEA es una empresa global. Si IKEA, en su presupuesto de este año, pues a lo mejor Rusia, me lo invento porque no tengo ni idea, ¿no?, pero pongo que fuera el 5 o el 7% de su facturación, IKEA va a tener unos menores beneficios que se van a traducir en menos inversiones en cualquier país del mundo. Es decir, al final, empresas globales que se ven afectadas porque el mercado ruso sea muy grande, también en sus inversiones, incluso en España, dice, si va a ser colateral, va a ser seguramente menor. Eso lo vamos a notar poco, pero eso también existe. Es decir, una Apple, un IKEA, un Volkswagen. Volkswagen es un caso distinto, y aquí hay una segunda casuística, porque la pregunta es, oye, como IKEA no vende en Rusia, ¿va a vender más muebles en España? Pues no va a afectar para nada.
Esto ahora, no tiene nada que ver.
Claro, ahora, si Volkswagen no produce automóviles en Rusia, muy probablemente tendrá que compensar esto con otras de las fábricas donde tienen otros puntos del mundo, y en España tenemos el grupo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor aquí hay un cierto impacto en que tendremos pues más producción.
Uh-huh. Pero fijémonos, que estamos con Volkswagen, por leer textualmente el comunicado que ha lanzado esta empresa, dice, debido al ataque ruso, la dirección del consorcio ha decidido interrumpir la producción de automóviles en Rusia hasta nuevo aviso. Es decir, no explica nada más. Es un comunicado muy escueto.
Es muy escueto. Fíjate que es un comunicado que puedes leer en clave política, en clave sanción o en clave perfectamente económica desde el punto de vista, a nivel costes, a nivel pagos, etcétera, no me quiero ver ahora en un problema de cadena de suministro.
Que estamos hablando del mayor fabricante automovilístico de Europa hacia la Federación Rusa, es decir, que muchísima parte de su producción va hacia allí, por lo tanto los efectos son inmediatos, pero tú dices que en este caso, como nosotros tenemos plantas de fabricación aquí en España, bueno, a lo mejor hay que fabricar más automóviles en España.
Pues a lo mejor sí, depende, porque esto va por modelos, ¿no? Ya sabes que normalmente las fábricas de donde se montan los coches se asignan por modelos, normalmente, ¿no? La fábrica de Martorell, por ejemplo, aquí, pues se fabrican unos modelos determinados. Entonces, lo que hacen las automovilísticas en estos casos es venden menos de ciertos modelos que no van a poder fabricar y incentiva más la venta de otros, ¿no? Pero claro, fijémonos, Pilar, que dentro de todas las casuísticas que te he explicado, qué pocas, entre comillas, que se me entienda, sobre todo, qué pocas nos benefician, ¿no? Es decir, esto al final, y es lo que yo creo que en otros días que hemos hablado del tema, en un mundo global, en un mundo interconectado, donde el comercio y la economía está tan conectado, cualquier interrupción de esta índole, en general, en la inmensa mayoría de los casos, genera efectos negativos. Las empresas, el mundo está demasiado interconectado, que es una de las reflexiones. Yo no puedo entender esta contienda, es que no la puedo entender, porque es que no ni siquiera desde el punto de vista de las guerras, casi todas las guerras del mundo han tenido un trasfondo económico, prácticamente la inmensa totalidad. Y es que aquí no la veo por ningún lado.
No me extraña. De todas maneras, ¿tú crees que este fenómeno va a ir a más de empresas que cierren por unos motivos o por otros su producción o sus ventas en Rusia? ¿Y hasta dónde? O sea, claro, como tú dices, es que esto es un terremoto a partir ya de toda la tragedia tremenda humanitaria y lo que estamos viendo que es terrible, pero económicamente, o sea, un movimiento de empresas como este, Fernando, esto no se ha visto nunca, ¿no?
Este no se ha visto nunca, y menos claro porque la globalización es mucho más reciente y los conflictos armados que hemos tenido han sido países más marginales, ¿no? Y por tanto no había tenido este impacto. Claro, este es uno de los grandes, de las primeras economías del mundo, ¿no? Y si me preguntas cuánto va a durar esto, mira, o Rusia, Putin, se retira muy rápido a Ucrania, que no lo veo, porque sencillamente yo creo que va a ir hasta el final. Y por lo tanto va a haber una ocupación dentro de Ucrania contra la voluntad de su pueblo y por tanto contra la voluntad de contra el, lo que consideran todas las naciones, que es el, ese derecho, ¿no?, a la
soberanía, sí,
a la soberanía
de un estado democrático.
Pues a partir de aquí, claro, se alargarán las sanciones, es decir, o esto se acaba deprisa, que no lo veo, o se va a someter a Rusia a un castigo económico tremendo.
Y que repercutirá, como tú dices, en este mundo global en el que vivimos, pues al final en todos. Como tú dices, me quedo con esas palabras que decías, Fernando, ¿no? No lo entiendo. Pues que, ¿quién puede entender lo que está pasando verdaderamente? Y estos ya 9 días que llevamos, que a ninguno de nosotros, y lo repetimos por activa y por pasiva, nos entraban en la cabeza. O sea, no podíamos pensar. Ni tú desde el punto de vista económico, ni yo desde el punto de vista periodístico, ni Fernando, que lo ha dicho, ni nadie, que ahora pudiéramos estar hablando de esto. En fin, Fernando Tires de Bes, buen fin de semana. Hablamos el lunes. Gracias.
Hasta lunes.
Desde luego hay muchas cosas, sin duda, que deberían cambiar.
La mer, qu'on va danser.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Con los oyentes de la tarde, contigo que nos escuchas, estamos intentando también poner un poco de optimismo, ¿no?, a esta tarde de viernes, al fin de semana. Por eso hemos decidido hablando de comida en este programa. La verdad es que, hombre, pues siempre nos venimos un poquito arriba, vamos a reconocerlo. Fíjate que este fin de semana en Zaragoza vuelve, después de 2 años de COVID, vuelve la 5Marzada del Parque del Tío Jorge, pues con todo tipo de espectáculos, pero sobre todo con las zonas gastronómicas, que es la base fundamental también de la fiesta, para eso, para comer en la calle, que esto es algo que nos gusta mucho en fiestas, comer en la calle. Y te estamos preguntando, en las fiestas populares de tu ciudad o tu pueblo, ¿hay alguna comida típica que se coma sobre todo eso, en la calle? Pues a ver qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando.
A ver qué dicen.
Pues yo tengo pensado que en la 5Marzada se come tortilla de patata y lo que cada uno lleve en plan picnic, ¿no? Porque te vas al parque y a pasar el día. Y es lo que tú dices, Pilar, tradición y gastronomía definen nuestras fiestas populares, por ejemplo, el hornazo en Salamanca, como nos cuenta Carlos.
Hola, buenas tardes. Aquí tenemos una fiesta que gira en torno a una comida muy especial, como es el hornazo. Se celebra el lunes de Aguas, el primer lunes después de Semana Santa y Cuaresma. Actualmente, pues simplemente es un día de picnic en familia, en amigos, en el que se come el famoso hornazo. Cuando vengáis a Salamanca, pedid comer un hornazo, que lo tenemos todo el año, no solamente el lunes de Aguas, y está buenísimo.
Que no está mal, ¿eh?
Está el pan bien empapadito ahí de la grasilla esa.
Con el embutido, el jamón, el lomo, ¿no? Bueno, también tiene el punto de empanada gallega, ¿no? La masa está rellena del hornazo, qué rica. Bueno, que no hay fiesta popular sin una rica gastronomía, como en Las Fallas.
¡Hombre!
Hola, gente. En Valencia, en Fallas, lo típico es el chocolate con buñuelos de calabaza. Por la mañana, los falleros, cuando hacemos la despertá, que es a las 8 de la mañana, vamos los falleros tirando petardos por toda la demarcación, por el vecindario. Luego nos reunimos en el Casal de la Falla, es el lugar donde nos encontramos todos los falleros, y desayunamos. Y lo típico es desayunar chocolatá amb buñols de calabaza. Pues nada, gente, adiós, benvinguts a Falles.
Bueno, pues nada, ahí iremos y pudiéramos.
No, llamó, no ha sido la tía de Elena Formas.
No, creo que no es familia.
A mí me sonaba un poco conocida la voz.
A mí también, ¿eh?
Pero los valencianos lo están viviendo intensamente, pobrecitos. Llevamos ahí con una sequía de pandemia.
Pero que tenemos una valenciana en el programa.
Hombre,
que lleva diciendo que por favor que no hablamos de las fallas, yo que sé cuánto tiempo. ¿Cuándo empiezan las fallas? Porque yo, vamos...
Ya estamos.
Ya hace tiempo, por lo visto.
Lo gordo a partir del 15, pero ya estamos ahí con el lío. Y con los petardos y con el chocolate.
Y con los buñuelos, ¿no?
Con los buñuelos.
Bueno, a ver, en las fiestas de tu pueblo, de tu ciudad, seguro que hay una comida típica tradicional que siempre se come. A lo mejor, además, es de las que se come con el mantel de cuadros que decía Rosa en el campo, que es como mejor sabe toda esta comida en fiestas. Queremos saber cuáles son esas comidas típicas de la fiesta de tu pueblo que tanto echas de menos o que, bueno, vas a tener la oportunidad de disfrutar este año. Notas de voz al 607-15-0602. Bueno, y en toda esta crisis terrible con respecto a la guerra de Ucrania, mucha gente se pregunta cómo puede echar una mano, cómo puede ayudar, cómo se puede hacer algo por toda la gente que sale de Ucrania, desde aquí, desde España. Bueno, pues enseguida lo hablamos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Przemyśl. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daitsu Agio, de alta eficiencia, con filtros purificadores y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ail. La primera carrera de la temporada en Qatar, solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana la tarde de COPE ha estado en uno de los puntos en los que llegan los refugiados. Estuve en la frontera de Polonia con Ucrania. Desde entonces el contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania, sin tener en cuenta los desplazados internos. Lvov se ha convertido en una de las ciudades refugio de los ucranianos. Particulares y organizaciones de todo tipo están intentando trasladar a estas personas, darles acogida. Hay una gran movilización para esta situación de emergencia. Médicos Sin Fronteras lleva trabajando en Ucrania desde hace años, según nos ha confirmado Igor García Barbero, portavoz de la unidad de emergencias de la organización. La situación es una situación muy difícil para los refugiados, para los desplazados internos.
Nuestros equipos reportan que hay poca agua, falta de electricidad y gas. A algunos hospitales les faltan suministros esenciales como kits de primeros auxilios. Algunos hospitales han sufrido daños, las carreteras ya estaban dañadas antes de la última escalada del conflicto y los sistemas de transporte públicos estaban interrumpidos.
Cruz Roja ha realizado hoy su primer envío humanitario. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, distribuye material sobre el terreno y, bueno, atiende a las personas, desde la atención psicológica a la atención jurídica. Dentro de Ucrania, hacer llegar la ayuda, o sea, hacerla llegar hasta la frontera con los países limítrofes es relativamente fácil. Hacer llegar la ayuda hasta Ucrania es más complicado, nos cuenta la portavoz de ACNUR, María Jesús Vega.
Trabajar ahora mismo en un país en conflicto es un reto enorme, porque a nivel logístico, pues las carreteras están algunas destrozadas, puentes, hay toque de queda, hay fuego cruzado, nuestros colegas están también amenazados y bueno, pues la situación de seguridad no permite que podamos trabajar de una manera libre y acceder a toda la población.
Es difícil hacer llegar la ayuda en Ucrania. Esa ofensiva continúa y la avalancha de personas que buscan salir del país va a continuar. La estimación es que llegue a ser de 4 o 5 millones de personas.
Muchos de los que cruzaron la frontera con Polonia nos dijeron que pasaron largas horas haciendo filas, soportando temperaturas heladas. Algunos estaban deshidratados y otros sufrían de hipotermia.
Familias, mayormente pues mujeres con niños y niñas que van llegando exhaustos después de varios días a pie o en coches, en caravanas kilométricas, intentando alcanzar la seguridad.
Mucha gente nos está preguntando, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano? ¿Nos vamos hasta la frontera con Polonia o hasta la frontera con Moldavia? Carmen Gómez de Barreda es responsable de proyectos de Europa de Cáritas Española. Lleva años trabajando en proyectos relacionados con Ucrania. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está haciendo en este momento Cáritas en esta situación tan tremenda que acabamos de escuchar?
Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo que con los compañeros que han hablado antes. La situación es muy complicada. Los equipos de Cáritas Ucrania sí habían recibido formación en los últimos meses para poder hacer intervenciones de emergencia, porque lo normal es que estuvieran haciendo intervenciones de lo que llamamos acción social, de trabajo con familias vulnerables de Ucrania, con niños con diversidad funcional, con menores, pero ya estaban un poco preparándose y formándose. Aún así, no esperábamos que esto fuese a ser lo que realmente ha sido. Y en la emergencia en el Donbass sí había ya más personal técnicamente preparado para emergencias.
En este momento la ayuda dentro de Ucrania es difícil de hacerla llegar. Sí se puede hacer llegar la ayuda a la frontera. Quien quiera ayudar, ¿qué puede hacer? Carmen, te traslado una pregunta que me han hecho varias personas. Me escucharon lunes y martes en la frontera y me han llamado y me han preguntado, oye, si me cojo un coche y me voy a Polonia, ¿puedo recoger algún refugiado para que tenga un techo? ¿Esta es una buena idea, una buena fórmula? ¿La aconsejas, la desaconsejas?
Bueno, Estas demandas están llegando también a Cáritas y yo creo que lo primero es agradecer a la gente sus ganas de ser solidario, y yo creo que en eso la sociedad española sí que demuestra siempre que cuando hace falta se vuelca. No obstante, ahora mismo lo que nos informan las Cáritas en frontera, digamos, sí, es que están saturadas tanto los almacenes como logísticamente lo que tienen que hacer para preparar a todo, formar y preparar a todos los equipos para que puedan hacer una acogida en regla de refugiados y desplazados, porque el tema de los refugiados tiene su trámite legal, o sea,
sí,
lo tienes que hacer en coordinación con otras organizaciones y con las autoridades locales, tiene un proceso de registro, de protección de datos, etcétera, y no es una cosa que se pueda hacer así a la ligera. Y nosotros como Cáritas Española también en eso nos unimos a los cauces legales ya establecidos. España tiene un procedimiento de asilo y refugio,
sí,
y nosotros no nos salimos del guión. Desde la Unión Europea también las Cáritas Europeas están haciendo incidencia para valorar el tema de cómo hacer unos desplazamientos seguros, con qué perfiles, cuotas, etcétera. Ese es un tema más jurídico que no, yo no soy especialmente experta, pero desde luego lo que sí te puedo decir es que nosotros como Cáritas no traemos, no vamos a la frontera, llenamos un camión ya y lo traemos, porque esto tiene un trámite y
sí, que hay maneras más ordenadas de ayudar. Entonces vamos a
para
ver,
garantizar los derechos también de la gente, ¿sí?
Claro, para que tengan la condición de refugiado, que tiene una serie de derechos, sobre todo después de lo que la Unión Europea, la Comisión Europea aprobó ayer jueves, que es prácticamente concederle la condición de refugiado de forma automática sin las largas tramitaciones de la petición de asilo. Entonces, tú no lo desaconsejas, pero no parece la mejor fórmula. Dices que en la frontera hay ya mucho material, digamos, humanitario, que hay cierta saturación. Entonces, quien quiera ayudar, ¿qué puede hacer?
Bueno, nosotros hemos abierto una campaña de emergencias que está en todas las páginas web, tanto de Cáritas Española como de las Cáritas Diocesanas. En cáritas.es se puede ver perfectamente la forma de ayudar si lo que se quiere hacer es apoyo económico. También creemos importante el papel que estamos haciendo ahora de visibilizar la situación en los medios y explicarla bien, explicarla con rigor como hacéis. Y bueno, hay una cuestión nueva, digamos, o de los últimos tiempos, y es el tema de la visibilidad a través de las redes sociales. Ellos en Cáritas Ucrania sí que nos dicen que están conmovidos por la cantidad de gestos que hay en las redes, unas canciones que hicieron, no sé, unos chicos por Europa y se ha hecho viral en apoyo a Ucrania. Bueno, ellos sí que se sienten apoyados y eso pues también les anima.
O sea, vamos a ver, si lo estoy entendiendo bien, es dinero, cariño y apoyo. O sea, es lo que creéis que puede ser más útil en este momento.
En este momento sí. Si en algún momento hubiese una necesidad de material, lo que vamos a hacer es a través, cuando las Cáritas de allí lo demanden y ellos sepan qué necesitan y qué pueden gestionar, porque nosotros no somos especialistas en medicinas, a lo mejor, entonces, o en todo tipo de medicinas. Entonces, bueno, todo esto tiene, si ellos nos lo llegan a pedir y lo podemos coordinar, entonces a lo mejor haríamos el llamamiento, pero enviar lo que nos parece a nosotros, pues no nos parece el
cauce. Claro, hay que esperar a que sea, digamos, a atender las necesidades de cada momento. Además, Carmen, esto va a ser muy largo, quiero decir, si al final efectivamente llegan 4 millones de personas, pues esto es largo, asentarlas y acogerlas va a exigir no solo, digamos, el primer arreón de solidaridad, sino una cosa más estable, ¿no?
Por desgracia tiene pinta de que sí, que va a ser una crisis que va a durar más de lo previsto y a medio y largo plazo va a seguir habiendo necesidades. Ya. Nosotros como Cáritas decimos, estábamos antes, estamos en el durante y estaremos después, o sea que desde ahí que sí que llamamos a la calma.
Que exacto, que el después es siempre muy importante. ¿Qué tal estamos reaccionando? O sea, nos estamos movilizando, tenéis muchas llamadas, tenéis muchas donaciones, ¿cómo está la cosa?
Bueno, yo no sé, el tema, digamos, yo sí, o sea, mi impresión es que sí, siempre estamos recibiendo muchos correos electrónicos, muchas llamadas de empresas, de personas, personas en que quieren donar, ¿no? A través de la web o en un banco, todo eso. Lo que pasa que el consolidado de la cifra final no te lo puedo decir porque
ya, si no me interesa
tarda
tanto
un proceso
la... claro, entre, si no me interesa que, tanto bueno, las cifras y sin no saber si estamos rascándonos el bolsillo.
Yo creo que sí. Vamos, si las cifras dicen otra cosa, te llamaré a comentar que lo que me parece que no me equivoco si digo que sí.
Bueno, Carmen, nos quedamos con esto que nos has dicho. Hay que estar en cada momento no a lo que se te ocurre para ayudar, sino a lo que es necesario, ordenar la ayuda y, ojo, que esto va a ser largo y que va a requerir un esfuerzo sostenido. Gracias, Carmen Gómez de Barrera. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Pilar, esta cosa que nos decía Carmen, ¿eh? O sea, ahora mismo hay material suficiente en la de frontera. Se trata de ayudar con dinero y con cariño, cariño, apoyo.
Apoyo.
Y luego, esperar a ver qué se necesita en cada momento.
Sí, ordenar la ayuda, en definitiva.
Ordenar. Porque y luego,
es
que somos muy de arreones.
Sí, de ese primer momento, de golpe.
El primer momento, y luego empezamos a olvidarnos. Aquí lo iremos recordando.
Pues recordando, por ejemplo, también que la pandemia, pues, que se van a cumplir 2 años, ¿eh? Es increíble, es que están pasando tantas cosas, todas juntas, en los últimos años. Pero lo que sabemos también es que la pandemia trajo, ¿verdad?, un aumento importantísimo de pacientes que presentaban graves síntomas depresivos y que las consultas de los psicólogos no daban abasto y no dan abasto, ¿eh? Porque esto sigue, que han sido 2 años muy duros, que comenzaban con un confinamiento que pues nadie esperaba y que tuvo su continuidad en una crisis económica de la que estamos intentando salir, ¿no? Bueno, ni estábamos preparados para vivir esa situación de miedo e incertidumbre, ni lo estamos ahora para asumir que un país europeo como el nuestro pues está siendo bombardeado ahora, en pleno siglo XXI. Y es algo que no ocurría desde hace 77 años. Además, cada día pues nos levantamos con esa angustia que nos provoca que Putin siga amenazando con lanzar sus misiles nucleares y provocar una tercera guerra mundial. Bueno, pues ante estas noticias que no paran de llegar, ¿no? Estas noticias bélicas que nos llegan además por múltiples canales, pues no solo desde los medios de comunicación, pues no es de extrañar también que tengamos cerca personas como Elena. Solo tiene 29 años, ella trabaja y vive aquí en España, no tiene familia ni conocidos cuya vida corra en peligro en Ucrania. Se podría decir que no tiene motivos para sufrir esa angustia que le está quitando el sueño y le impide hablar hasta con los compañeros de trabajo.
La verdad es que la guerra nos tiene un poco agobiados, bueno, porque sí que es verdad que cuando te pones a pensarlo o lo hablas con cualquiera, bueno, pues es que es una situación que nos afecta a todos, nos ha afectado al trabajo ahora mismo, esta misma semana, es que incluso te diría que no te deja dormir bien.
Bueno, pues es un caso mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Entonces, ¿se puede decir que es normal que esta guerra nos esté afectando tanto?
Bueno, es completamente normal que sintamos ese temor y esa incertidumbre. Vamos a ver, ni siquiera los ucranianos saben lo que les va a pasar, pues mucho menos nosotros. Pero los expertos nos dicen que cuando veamos caer las bombas sobre Ucrania, porque ahora mismo las estamos viendo y oyendo casi en tiempo real, que eso no nos haga caer en un estado de depresión que pueda pasarnos factura como ocurrió durante la pandemia. Mira, nos lo ha explicado en COPE Isabel Rodríguez, que es profesora de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas.
La pandemia ha hecho que cosas que nosotros pensábamos que no podían llegar a ocurrir y que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza, ahora sabemos que pueden ocurrir. Por tanto, en el caso de la guerra, ahora el hecho de que un conflicto de ese tipo nos pueda afectar a nosotros también, pues es algo que vemos más plausible, ¿no?
Bueno, es cierto que ahora somos mucho más vulnerables, ¿no? Lo notamos en muchos aspectos de nuestra vida, pero claro, ¿qué consecuencias están notando los psicólogos en los pacientes que llegan a sus consultas?
Bueno, pues van de la angustia a la ansiedad, pasando por la depresión o el insomnio. Lo contabas tú al principio. Reconocen que la guerra les está quitando el sueño y les provoca un cuadro de lo que llaman los expertos estrés bélico. Porque no solo vemos las bombas que caen sobre Ucrania, es que queremos conocer más detalles de los que puedan tener los propios soldados de Putin. Y ahí es donde se genera todo este problema. Las noticias, Pilar, nos llegan por todos los canales, muchas veces procedentes de fuentes alarmistas y poco fiables, que impactan directamente sobre nuestro cerebro.
¿Y qué es entonces, Maribel, lo que nos dicen los expertos sobre cómo intentar superarlo? No sé si ser ajenos a todo lo que pasa es la solución.
No, ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Nos dicen que es bueno estar informado, pero solo a través de medios fiables que demuestren que tienen profesionales trabajando esas noticias y que lo que publican es la verdad, no exageraciones. En segundo lugar, hay que atreverse, por ejemplo, a silenciar las cuentas de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp que sean alarmistas. Y por último, debemos aprender también a relativizar todas estas imágenes, todas estas noticias que nos llegan desde Ucrania, nos impresionan. Sí, pero no podemos permitir que ese miedo, nos dice la psicóloga Rocío Rodríguez, se convierta en un problema psicológico que nos supere.
Es muy importante estar informado, pero cuando nos sobreinformamos no solo no sabemos más, sino que aquí sí podemos llegar a tener pensamientos intrusivos, es decir, no poder dejar de pensar en este tema.
Oye, Maribel, la guerra está, claro, la guerra de Ucrania que nos está afectando a todos, pero no a todo el mundo por igual. ¿Cuál es el perfil de las personas que lo están pasando peor?
Bueno, pues nos dicen que la mayoría de los pacientes que llegan a estas consultas con estos síntomas son personas depresivas, o sea, propensas a sufrir en extremo las desgracias propias o ajenas. Ven cómo empeoran sus síntomas, pero lo sorprendente es que los psicólogos están comprobando cómo afecta también a esos jóvenes, a esos adolescentes que en muchos casos creyeron que se derrumbaba su mundo, ¿no?, durante la pandemia, y que ahora, Pilar, tampoco son capaces de asimilar esta situación bélica, ¿no?, por muy lejos que estén cayendo las bombas de nuestro país.
Bueno, estaba yo en un colegio, ¿no?, hablando precisamente con esos chavales de 15 años, ¿no? Hemos contado a las 4 de la tarde, y es verdad que están preocupados, que sienten esa incertidumbre, que tienen mucha información. Afortunadamente en el colegio han decidido pues hablar claramente en las clases de geografía e historia de la actualidad, de empezar todos los días con una charla sobre este tema, para que ellos mismos pregunten, para que ellos mismos aporten, planteen sus dudas. También nos reconocen que hablan mucho en casa de este tema, y lo que te digo, están muy preocupados, pero también he notado bastante madurez en muchos de ellos, en la manera que tienen de analizar las cosas. O sea que, bueno, a ver qué pasa, Maribel, y a ver cómo gestionamos todo esto,
A ver cómo lo hacemos. Pero esa es una buena idea, Incluso nos lo han dicho los profesores o los psicólogos. Uh-huh. O sea, acudir a un profesor, acudir a un experto, acudir a nuestra propia familia, si es que tenemos a alguien que tiene conocimientos directos o especiales, para que la información nos haga madurar, como tú dices, ¿no? Nos haga comprender las cosas como realmente son, explicarlas como las estamos explicando nosotros aquí ahora mismo, con serenidad y sin alarmismo.
Desde luego, Maribel Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ese bocadillo de chorizo que me habéis prometido antes.
Ah, pues mira, tengo...
Pues mira.
Tengo uno aquí
pendiente.
Pues
mira que tengo hambre, ¿eh?
Pues mira, pues sí.
Bueno, hablamos de comidas, si son al aire libre mejor, comidas que están relacionadas con alguna fiesta típica que se celebra normalmente en tu ciudad, en tu pueblo. Digo que se celebra normalmente porque a lo mejor lleváis 2 años sin poder hacerlo, pero
exacto.
Tal vez ya es hora de que se pueda otra vez volver a celebrar la comilona. Como por ejemplo.
Se va pudiendo. De hecho, desde hablábamos antes de las fallas de Valencia, de los buñuelos con chocolate, y desde el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, lo típico nos han dicho que es el gofio, las papas arrugadas con el mojo picón.
¡Qué ricas!
Sí, y el postre típico que es el frangollo.
Anda.
Pero nos vamos al bocata de chistorra.
Bien.
Buenas tardes, gente. Otra fiesta popular, aparte del día de San Sebastián, el 20 de enero, aquí en San Sebastián, valga la redundancia, es el 21 de diciembre, Santo Tomás. Más aquí en Donosti, y la costumbre que hay es de tomar bocata de chistorra, siempre bocata, pincho, ese día la chistorra no puede faltar, huele la ciudad a chistorra. Bueno, buenas tardes a todos.
Tampoco me importa, ¿eh?
Buen olor.
Bocata de chistorra. Es que además, si es al aire libre, un bocata, donde esté un bocata.
Sí, no, además, allí la hacen muy bien.
Me sugiere el bocata de chistorra, a mí si tengo hambre, estoy pensando ahora en un pan rico, o sea, un pan bueno, y meter un yo vuelvo al chorizo, un chorizo así en el microondas un ratito
Ahí, ¿sabes? Un poquito así calentito, poquito, así que sí, le dé ahí que, un...
Sí, y que suelte la grasilla.
Uy, sí.
Y meterlo en el pan.
Exactamente. Esa grasilla, si antes la mojas ahí la miga y venga, todo para adentro.
Por favor.
Bueno. Pues muy rico todo. Bueno, pues sí. Nos vamos a Granada.
Venga.
Hola, buenas tardes, gente. Os llamo desde Mallorca, aunque yo soy de Granada, y en Granada lo típico es cuando sale la Virgen de la Angustia, la patrona de Granada, que es el último domingo de septiembre. Y lo tradicional allí es hacer las tortas de la Virgen. Es unas tortas elaboradas con aceite de oliva, matalahúva, harina, manteca de cerdo, mantequilla, huevos, las hay rellenas, sin rellenar, con cabello de ángel, con crema pastelera, y os lo recomiendo. Esa es una de las tortas más bonitas y más rica del mundo.
Pues sí, 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 bonita, rica, ligera, no, ¿eh?
O sea, una torta bonita, sí,
bonita,
señor.
Y rica, seguro. Que no tiene por qué ser ligera, porque lo bonito y rico, pues normalmente.
Bueno,
pues
en
eso,
mi pueblo hay unas
contundente,
que les llamamos la torta de hoja, que es una torta cuadrada que está rellena de aceite. No sabes
a ver,
cómo está
rellena de
aceite.
Sí,
no, no sabes lo buenísima que está.
Ya te noto ya, como si la estuvieras comiendo ahora mismo.
A mí es que las tortas, hay tantísima variedad en tantos sitios de España, están todas tan ricas que bueno, de las tortas nos vamos a las migas.
Bueno.
Hola, gente. En mi pueblo, Sorihuela del Guadalimar, de la provincia de Jaén, allí lo típico es en las fiestas comer migas. Las hacen unas señoras que se encargan del tema y a comer migas todo el mundo en la calle.
Pues tenemos muchísima variedad de migas en España,
pues
también.
Sí, también. Bueno, tenemos tanta variedad de buena comida y además asociada a fiestas típicas y además de la que se puede comer en la calle, que es lo que nos gusta. Queremos más fiestas y más comida en el 607-150602. Easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¡Mode multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en el Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Daikin, con filtros purificadores, máxima eficiencia y prácticamente inaudibles.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. ¿Te imagino en una garita de seguridad? ¿Te imagino cuidando un urbanización? ¿Te imagino con la radio, con tu ordenador?
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. We'll be right back.